Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias nuevamente al Señor por estar reunidos en este lugar que Él nos provee. Gracias al Señor por su palabra que está en medio nuestro y que con eso también confirma que el Señor está en medio nuestro. Gracias al Señor. Que el Señor nos ayude a perseverar, como lo decíamos en la mañana en su palabra, sobre todo en estos días en que su palabra escasea y la iglesia ha ido cambiando su perspectiva. Que el Señor nos ayude a mirar al cielo, a que nos halle el Señor mirando hacia el cielo cuando Él vuelva, esperándole, para que no nos sorprenda como ladrón, como lo decíamos insistentemente en el estudio de la mañana, de lo que estamos hablando de una iglesia vigilante. Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestros estudios enmarcados en esta temática de los días domingos en la tarde, desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Siempre comentando, hermanos, que siempre yo estoy leyendo, no solamente de hermanos que vigentes, actuales, sino que también aquellos que han partido, pero no solo que han creído en esta perspectiva, por ejemplo, premilenial, en cuanto a las profecías futuras, sino que aquellos que han disentido absolutamente de lo que estamos hablando aquí, ¿ya? Como por ejemplo el profesor Grau, no sé si alguien ha oído hablar de Grau, que fue un gran teólogo español, ¿cierto? Más o menos contemporáneo con el hermano Francisco La Cueva. Ellos diferían absolutamente en la perspectiva escatológica. No solamente él, sino otros más también, libros, escritos. ¿Y por qué es interesante ver esto? Porque uno tiene que tener la panorámica completa de lo que significan las posturas escatológicas, las escuelas de enseñanza escatológica. Entiendo que la palabra escatología ya la manejamos bastante bien, significa las cosas futuras, el estudio de las cosas del final. Y precisamente con esto, porque a nosotros de alguna manera se nos dice que creemos en dos segundas venidas de Cristo. Algunos caricaturizando dicen que creemos en tres, pero eso no es la verdad. Eso no está ajustado a la verdad. Todo creyente serio en las profecías bíblicas nunca va a decir que hay dos venidas de Cristo, sino que hay solamente un solo regreso de Cristo. Así lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Vendré otra vez, dice el Señor. No dice vendré sucesivamente, no, vendré otra vez. Es decir, nosotros creemos en la primera venida de Cristo. Cristo vino hace 2000 años atrás, podríamos decir. Vino a morir por su pueblo. Y va a volver por segunda vez. Y va a volver ya no como fue en la primera venida, ¿no es cierto?, revestido en humillación, sino que Él viene en poder y gran gloria. Todo ojo le verá. Eso nadie lo puede poner en duda. Pero no por eso vamos a negar un hecho intermedio en donde el Señor no viene a la tierra, sino que nosotros somos arrebatados. ¿Ya? Lo que Pablo revela a los tesalonicenses no tiene, ¿no es cierto?, las bases de interpretación de la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria, sino que habla de un desaparecimiento, por decir así, súbito, de los creyentes desde la faz de la tierra. Es decir, nosotros vamos a ser arrebatados. La palabra que usa ahí en el original es zarpazo, sacados por la fuerza. No habla de que todo ojo le verá, sino que los creyentes seremos sacados de aquí. Eso lo dice claramente la palabra de Dios, específicamente ahí en Primera Tesalonicense, en definitiva las dos cartas a los tesalonicenses, abiertamente lo dice en Primera Epístola, pero también en la segunda habla de nuestra reunión con Él, ¿se acuerda? Con el Señor. Y en Primera Corintios 15, cuando dice que en un abrir y cerrar de ojos, los que no habremos muerto seremos transformados, así de rápido será nuestra transformación, nuestra glorificación cuando el Señor nos lleve de aquí. Entonces, en esta proyección profética literal, en que la iglesia está esperando el arrebatamiento de la iglesia, es muy pertinente estudiar lo que estamos haciendo ahora, estudiando las 70 semanas de Daniel. Porque también leía un escrito de un hermano que decía que las 70 semanas de Daniel es la base de toda la escatología. Si nosotros no estudiamos detalladamente lo que son las 70 semanas de Daniel y lo que significa, vamos a tener siempre una escatología un poco coja, por decirlo así, un poco inconsistente. Es muy importante que podamos entender lo que hemos estado estudiando. Así que Sin más preámbulos, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo número 9. Capítulo número 9. Entonces vamos a dar lectura solamente al versículo 24 y seguir nuestro estudio. Dice así, Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese es el versículo que estamos analizando. Como un breve resumen, que siempre creo que es provechoso, no está de más mostrar estas diapositivas, y voy a tratar de que, bueno, el Señor que me dé esa claridad para aquellos que no están viendo la imagen, sino que están solamente oyendo. Estamos mostrando una diapositiva en donde se ven los vocablos o las palabras hebreas, desde donde se desprende esta traducción a nuestra Biblia en español. Cuando habla de 70 semanas, en el original es 77. ¿Se acuerda que lo hemos dicho? Porque el gran problema para entender esto es que creemos siempre, porque está arraigado obviamente en lo cultural, es que cuando hablamos de semanas, exclusivamente se refiere a 7 días. Para nosotros una semana no significa otra cosa que 7 días. Pero en el hebreo, y en particular, ¿cierto?, en esta profecía bíblica, 77 no se refiere a días, sino que a años, semanas de años. Entonces aparece esta palabra que acompaña esta traducción, que es chabuín, que significa 7, que traducida al español escrita como semanas. Nosotros decimos 70 semanas, pero podría ser 77, ¿ya? Entonces, eso es más o menos la estructura. Ahora, en la siguiente diapositiva aparece la misma palabra, pero en 3 versículos distintos, para descubrir en el original que cuando la palabra 7, ¿cierto?, está relacionado a días, como semana de días, incluye otra palabra que es yamín, ¿cierto? Es decir, en Daniel 9:24 que acabamos de leer, la palabra chabuín sale sola, es decir, 70 semanas. Y eso, coherente al texto y al contexto, evidentemente no podrían ser días, sino que exclusivamente años. Y en eso, incluso muchos amilenaristas coinciden. No se puede torcer el pasaje, se refiere a semanas de años. Pero cuando se refiere a semanas de días, el ejemplo de Daniel 10:2 y Daniel 10:3, que usted lo puede corroborar con su Biblia, ahí habla de semanas, incluye una palabra que es yamín, ¿cierto?, que permite entender que está hablando de semanas de días, ¿ya? En los dos pasajes, Daniel capítulo 10, versículo 2, y Daniel capítulo 10, versículo 3, está refiriéndose no a semanas de años, sino que a semanas de días. En definitiva, la traducción literal es 77. El tema es poder entender que esos 7 no son 7 días, sino que son 7 años, ¿sí? Ahora, antes de comentar el versículo 24, la semana pasada estuvimos viendo lo que significa la base del año bíblico de 360 días. Porque cuando vamos viendo las equivalencias numéricas, nos damos cuenta que el mes es de 30 días y el año es de 360 días, para que pueda tener una coherencia, ¿cierto? Cuando habla de 42 meses, cuando habla de 1260 días, ¿cierto? Que equivale a 3 años y medio. Y 3 años y medio es la mitad de 7 años, ¿cierto? Es matemática muy básica. Entonces, la pregunta es, ¿esto es arbitrario? ¿A alguien se le ocurrió decir, mire, no calcule esto con 365 días, sino que con 360 días? Y ahí resuelve el problema. Claro, si fuera arbitrario, estaríamos en un grave problema de una interpretación caprichosa, ¿no es cierto? Que a nosotros se nos ocurrió, o a alguien se le ocurrió alguna vez, y nosotros hemos heredado una enseñanza arbitraria. Pero vimos en la Escritura que Génesis capítulo 7, versículo 11 y 24, y también Génesis capítulo 8, versículo 3 al 4, revelan en los textos que el mes era considerado de 30 días, que nos da luz para entender que toda mención, ¿no es cierto?, al año en la Biblia es de 360 días. Entonces, claro, ahí dice el texto que el diluvio, ¿cierto?, el diluvio duró 150 días, que equivale a 5 meses. Y esos 150 días en meses se traduce en un mes de 30 días, ¿ya? 150 días equivale a 5 meses. ¿Por qué todo este cálculo matemático, este estudio de equivalencias? ¿Por qué es necesario? Porque cuando vemos que el mes bíblico es de 30 días y el año bíblico de 360 días, según Génesis, como lo acabamos de leer, entendemos más adelante que una semana de años equivale a 7 años, 70 semanas a 490 años, lo que va, en equivalencia de media semana de años, 3 años y medio. 3 años y medio a meses serían 42 meses. 3,5 por 12 da 42 meses. Y en el caso de meses a días sería 42 meses, equivale a 1260 días, según el cálculo de 42 por 30. ¿Le quedó clarito, cierto? Mire, vámonos a Apocalipsis antes de avanzar. Esto lo vamos a ver en detalle después, pero yo les decía que estas equivalencias aparecen en la Biblia y usted no puede entender el libro de Apocalipsis si no comprende esto que está mencionado en el libro de Daniel. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, versículo número 2, dice así, Apocalipsis 11, 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos oyerán la ciudad santa 42 meses. Versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. ¿Ya? Ahí hay dos unidades de tiempo que equivalen a lo mismo, es decir, 42 meses es lo mismo que 1260 días, que traducido a años sería 3 años y medio, que llevado a la profecía de Daniel es la mitad de la semana. ¿Se entiende? Entendemos que la semana es de 7 años, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros vemos esto en el Apocalipsis capítulo número 13, vamos a saltarlo al capítulo 13, mire lo que dice el versículo número 5. Aquí está hablando precisamente de las dos bestias, una el falso profeta y la otra el anticristo. Nosotros creemos que esta es una profecía futura. Apocalipsis 13:5 dice, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, que dice, 42 meses. ¿Cuánto sería entonces? 3 años y medio, 1260 días. La mitad de la semana. Entonces cuando nos vamos a Daniel capítulo 9, vemos que, esto es todavía preliminar a cuando nos metamos en esa parte, vemos que queda una semana pendiente dentro del cumplimiento profético. Hasta ahora se han cumplido 69 semanas de las 70 que están determinadas para Israel. De las 70 se han cumplido 69, que equivale a 483 años. Porque las 70 equivalen a 490 años. ¿Cuánto falta entonces para que se cumplan las 70 semanas o los 490 años? Solamente 7 años. Por lo tanto, cuando uno sigue leyendo la profecía de Daniel, el propio ángel Gabriel le revela que a la mitad de la semana, dice, mire qué interesante, a la mitad de la semana, el anticristo, este príncipe que va a venir, que nosotros creemos que es el anticristo, ¿cierto?, va a cesar el pacto. Hay un pacto que se va a establecer y que a la mitad de la semana será roto. Bueno, los amilenaristas dicen que es el pacto que el Señor estableció con su pueblo. Pero se cae esa definición porque el Señor, cuando pacta, no rompe sus pactos, sino que los mantiene. No puede ser ese príncipe que ha de venir, no puede ser el propio Mesías. Se está refiriendo a uno que se hace pasar por el Mesías. Es el anticristo, el hombre inicuo, ¿no es cierto? El hijo de perdición, como lo dice Pablo a los tesalonicenses. Firma un pacto específicamente con Israel, porque esto todo está en el marco de, como le dice el ángel a Daniel, tu pueblo y tu santa ciudad. Es Israel, no cabe ninguna duda, lo vamos a decir nuevamente. Entonces este príncipe rompe el pacto a la mitad de la semana, es decir, a los 42 meses o 1260 días. Esa es la razón por qué hemos tenido que estudiar y vamos a seguir repasando todo esto. Porque nosotros, como dice Pedro, debemos presentar defensa a nuestra fe. Con mansedumbre, sí, pero con firmeza. Lo que creemos no es algo arbitrario que a alguien se le ocurrió, como nos dicen muchas veces, yo he leído por ahí y he escuchado en YouTube y todo eso, dice que nosotros creemos solamente en los escritos de Scofield o que creemos en esta película Dejados Atrás de Nicolas Cage y cosas por el estilo. Caricaturizan nuestra fe y eso no es verdad. Las profecías de Daniel están dadas de cuántos años, hermano. 600 años antes de Cristo, podríamos decir. Por lo tanto, lo que estamos diciendo no es una escuela de pensamiento, sino es lo que dice la Biblia de acuerdo a las profecías literales. Entonces, vamos a irnos al capítulo 9 de Daniel, versículo 24, hermanos. Nuevamente le vamos a dar lectura, dice Daniel 9, 24, 70 semanas, 77, podríamos decir, ¿cierto? O 490 años, si usted gusta. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto ya lo comentamos, pero nuevamente lo recordamos. Cuando habla de que esta cota de tiempo está determinada, en la Biblia hay un lenguaje muy claro. Esto está desde antes determinado. Nada de lo que ocurre, ¿cierto? Nada de lo que ocurre es circunstancial, sino que está desde antes determinado que así suceda. Por eso que es muy importante estudiar esto para comprender el cumplimiento de los tiempos. Cuando el Señor resucitó y se apareció a sus discípulos, usted se acuerda que los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Y fíjese que el Señor le responde no de manera caricaturesca, decir de qué reino me están hablando, si aquí ya fue inaugurado el reino. Nunca les dice eso, sino que les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las épocas que Dios puso en su sola potestad. Porque todo lo que ocurre y todo lo que ya ha ocurrido está desde antes determinado. Entonces acordémonos que Daniel estaba orando también al Señor pidiendo claridad. ¿Cuándo va a ser restaurado Israel, en otras palabras? Era la misma idea como un siervo de Dios que amaba a su pueblo, ¿no es cierto? Entonces ahí comenzó todo. Él sabía que Israel había sido duramente castigado por no haber guardado el reposo de la tierra, ¿se acuerda? Ya eso lo vimos en materia pasada. Entonces clamó al Señor, se humilló delante del Señor y conforme a lo que dice el propio Jeremías, clamó al Señor y el Señor le respondió. Clama a mí, dice él, y yo te responderé. Y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Cuando ese texto es aplicado a nosotros, no quiere decir que se nos va a revelar algo nuevo, ¿eh? Como muchos reclaman, que tenga una nueva revelación, sino que sobre la base de la profecía escrita nos va a dar lucidez, claridad, cierto discernimiento para poder comprender las profecías. No podemos sacar cálculos a tonta y a loca, sino que debemos someternos humilladamente al Señor para que Él nos dé la claridad de qué significa todo esto. Haríamos un terrible error decir, mire, no te preocupes de 70 semanas, eso no es tema para ahora, preocúpate de predicar el Evangelio. ¿Lo han dicho? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Claro. Hoy día no se habla de la venida de Cristo, ni de 70 semanas, ni de anticristo, nada, porque no es tema, hay que predicar el Evangelio, como que si esto no fuera el Evangelio. Las 70 semanas determinan la venida del Mesías. Y ya vamos a llegar allá. Usted no puede predicar a un Cristo, ¿cierto?, sin toda esta base doctrinal que es muy importante para comprender los tiempos. ¿Cómo usted le enseña que nosotros no somos Israel a un nuevo discípulo? Acuérdense, hermanos, que predicar el Evangelio no es solamente el plan de salvación, sino que hacer un discípulo. Es como decir, nace un bebé y hay que ir instruyéndolo. Después que come las papillas y va teniendo intelecto y noción y razón, va aprendiendo también todo lo que los papás le van a enseñar. Entonces, de la misma forma, Tenemos que tener claridad en esto. Todo este plan está desde antes determinado. Nosotros siempre apelamos a ese versículo, que creo que usted lo tiene ya resaltado ahí en Hechos 4, 27 al 28, cuando dice que todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba determinado que sucediera. Imagínense, ese texto es tremendo. También Pedro lo menciona en el capítulo 2 de Hechos, pero ese es tremendo. Todo lo que ocurrió, es decir, Herodes, Poncio Pilato, todo lo que dijeron, lo que no permitieron, ¿cierto? Porque Pilato lo podría haber indultado al Señor, ¿cierto? Pero no lo indultó, ¿por qué? Porque él se hizo... No, es porque estaba determinado que así sucediera. Entonces nosotros vemos que en la lógica humana, por ejemplo, disculpe que tome unos minutos en esto, pero en la lógica humana, cuando dice Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, nosotros como humanos decimos, si el pueblo de Israel hubiese recibido a su Mesías, ¿cierto? Se hubiesen cumplido todas las profecías, se hubiese sellado la visión, pero lo rechazaron. Entonces uno no puede quedarse en el plan humano, sino que amplía la visión y la óptica y decir, todo eso, aún el endurecimiento de Israel, estaba determinado que sucediera. Lo estamos estudiando los jueves, ¿se da cuenta? Porque lo que ocurrió ahí en Jerusalén no sorprendió al Señor, porque el Señor sabía que iba a ocurrir. No sé si me explico. Entonces, volvemos acá al versículo 24, las 70 semanas están determinadas, ¿cierto? Nadie, ningún hombre lo va a cambiar. Bien, ¿sobre quién están determinadas estas 70 semanas? El texto es literal, usted no tiene que interpretarlo, sobre tu pueblo, ahí hay un posesivo hacia Daniel, sobre tu pueblo. ¿Daniel de dónde era? De Israel, era un hebreo. Y sobre tu santa ciudad, es Israel, es Jerusalén. Entonces, como en algún momento comentamos y siempre nos enfocamos en eso, el gran problema de interpretación es si usted concibe la Biblia, y específicamente esta profecía en específico, de manera literal o de manera alegórica. Porque yo podría decirle, mis hermanos, aquí se refiere a tu pueblo, nosotros somos su pueblo. Entonces está determinado que estas 70 semanas que son simbólicas están dadas hacia un pueblo restaurado, que somos nosotros, que es la iglesia, que es la nueva Israel, que somos la Israel espiritual. Y con eso proponemos la idea de una teología que se conoce como la teología del reemplazo. La iglesia reemplazó a Israel, Israel fue desechado y nosotros somos la Israel de Dios. Por lo tanto, las 70 semanas cumplieron toda la revelación, ¿cierto? En nosotros, a través de la muerte del Mesías. Entonces, suena coherente, pero sobre la base de una interpretación, ¿se fija? Sobre la base de una interpretación no literal, sino que alegórica. Pero creemos que la alegoría no se sostiene en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos precedentes en la Biblia de que todas las profecías se cumplieron de manera literal. Todas. Quizá una de las más notables es el nacimiento en una matriz virgen. La concepción de Cristo en una matriz virgen. ¿Se acuerda cuando Isaías lo decía 700 años antes de Cristo? He aquí la virgen concebirá. La pregunta es, ¿esa profecía se cumplió alegóricamente o literalmente? Literalmente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón podríamos decir que estas 70 semanas son alegóricas y que el pueblo y la santa ciudad también es alegórica? Estaríamos cerrando. La profecía es literal. 70 semanas, 490 años, están determinados sobre Israel y sobre la santa ciudad llamada Jerusalén. Ya lo leímos en Mateo 5. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Entonces, ya teniendo claro eso, ahora nos proyectamos hacia el propósito de estas 70 semanas. ¿Cuál será el objetivo de estas 70 semanas, de las cuales se han cumplido 69 y queda una pendiente? Aquí lo dice, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Ahí está el para. Ese para es propósito. para disminuir, no, no dice así, ¿no? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Seis propósitos divinos que se van a cumplir cuando acabe la 70ª semana. Seis puntos. Primero, terminar la prevaricación. Número dos, expiar la iniquidad. Número tres, traer justicia perdurable. Número tres, ¿cierto? Expiar la iniquidad. Número cuatro, traer la justicia perdurable. Cinco, sellar la visión y la profecía. Y número seis, ungir al santo de los santos. ¿Ya? Si usted ve la traducción, hay otras traducciones en la Biblia, como las Américas, que dice que ungir el lugar santísimo. Ahí ya vamos a llegar a qué se puede referir eso. Hay algunos que dicen que se refiere a Cristo, pero hay algunas complicaciones con esa interpretación. Y otros que dicen que será definitivamente ungido el Kadosh Kadoshim, que es el lugar santo de los santos. Ya vamos a llegar allá en todo caso. Vamos por parte. Número uno, estas 70 semanas o 77 están determinadas desde antemano sobre tu pueblo, le dice a Daniel, sobre tu santa ciudad, primero para terminar la prevaricación. He estado estudiando sobre la prevaricación, algunas versiones bíblicas dicen la transgresión, el pecado, la iniquidad. La encierran en un concepto de rebeldía, de iniquidad del pueblo de Israel. Pero siempre me ha llamado la atención en lo particular. ¿Por qué, por ejemplo, la Biblia de 1569, creo que es, usa la palabra prevaricación? La de 1909 es prevaricación, la del 60 también. Pero versiones más modernas la cambian a transgresión, que no estaría mal, pero pierde la jurisprudencia, hermano. Porque cuando usted habla de un delito, usted hace un verdadero conjunto donde pueden entrar varios delitos. Pero cuando usted especifica el delito, puede meditar en lo que significa el delito, ¿sí? La transgresión de la ley. Entonces yo he querido que nosotros meditemos un poco en lo que significa la prevaricación que va a terminar. Y en lo particular, mirando un mundo que está más prevaricador que nunca, hermanos. Ya, mire, la prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria, yo subrayé eso, en un asunto administrativo o judicial, note la otra frase que subrayé, a sabiendas, esto no es así circunstancial o por accidente, no, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, comúnmente guiada por cohecho, es decir, a cambio de dinero. Eso no pasa aquí en Chile, ¿no es cierto? Se ríe usted. Este es un país que está libre de la corrupción. Ahora está saliendo todo esto, hermanos. Creíamos que vivíamos en un paraíso aquí. Dice, es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público, es decir, corrupción. Yo puse esas imágenes porque tiene que ver con la corrupción de la justicia. En el plan humano, la prevaricación es una corrupción de justicia. Es una corrupción judicial. Nosotros entendemos, hermanos, por la Biblia, de que todos los estamentos que componen la sociedad, el Estado, podríamos decir, están bajo el maligno, ¿o no es así? Estuve hablando con una milenarista en la semana, no sé si la pasada o anterior, entonces él me decía, nosotros creemos que Satanás está encarcelado, pero que tiene participación, pero que no tiene poder para atacar la iglesia. ¿Ya? Entonces yo le envié un listado de textos que son clarísimos, por ejemplo, cuando dice Pablo que Satanás nos estorbó, o Pedro cuando dice que anda Satanás como león hambriento, ¿no es cierto?, rugiendo, buscando a quien devorar. ¿Cómo entendemos esos textos a la luz del amilenarismo que dice que Satanás ya fue encarcelado? Porque haciendo memoria, usted se recuerda que estudiamos así, versículo a versículo, Apocalipsis 20, hace ya meses atrás, el año pasado parece, en donde lo primero que hace el Señor antes de reinar es encarcelar a Satanás. Y ese encarcelamiento significa que no tiene más arte ni parte en lo que se hace debajo del sol, como decía en el lenguaje de Salomón, ¿eh? Pero con una cuota de tiempo. ¿Cuánto? 1000 años. Después de los 1000 años, Satanás es suelto nuevamente. Entonces yo le decía, ¿cómo es eso de que Satanás está atado, pero sí tiene participación? Bueno, ustedes se reían, pero la explicación a milenarista es que Satanás tiene una cadena, pero un poquito larga, ¿ya? Es como el perro que está amarrado, pero si usted se acerca mucho lo va a morder igual porque tiene la cadena larga, ¿ya? Es una caricatura de lo que significa Satanás encarcelado. La Biblia dice, primera de Juan 5:19, que todo el mundo está bajo el maligno, incluyendo, y aquí me voy a enfocar en el tema, los magistrados, es decir, los que tienen el deber de impartir justicia. Entonces, la Biblia nos habla de la injusticia, la Biblia nos habla de la prevaricación. Entonces, no quiero perder la ocasión de decir, aquí está hablando de que con las 70 semanas se va a terminar la iniquidad de Israel exclusivamente, sino que ahondar un poco más en lo que significa la prevaricación, que va a ser terminada cuando esto se cumpla. Yo no sé si usted quisiera ahora mismo que ya no hubieran más prevaricadores. O sea, hace poco tuvimos la noticia, ¿cierto?, de un ex diputado, ¿cierto?, que tenía influencias, ¿no es cierto?, descubriendo una red de cohecho en sectores públicos. Y esto no tiene que ver con el color del gobierno, esto es transversal. De un gobierno a otro se pasa la prevaricación. Y dictan leyes, como dice aquí, ¿no es cierto?, resoluciones arbitrarias que les favorecen a cambio de pago, de dinero, de cohecho, de soborno. Como decía Pablo, la raíz de todos los males, sin duda, es el amor al dinero. Bueno, eso se va a terminar cuando se cumplan las 70 semanas de Daniel, para terminar la prevaricación. Mire, veamos un poquito de eso. Vámonos a Levítico, hermanos, por favor. Levítico capítulo 6. Yo quise ampliar un poquito, es como una cámara, ampliar el foco de esto. No solamente pasarlo como una mera iniquidad de Israel y la rebeldía de Israel, que sí, ciertamente tiene que ver. Pero acuérdense que la ley encierra muchos conceptos. Conceptos sociales, conceptos morales, ¿cierto? Religiosos. Hay una amplia ley que incluye todos estos puntos. Vamos a Levítico capítulo 6, versículo 1 en adelante. Mire, ponga atención. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Versículo 5. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y note lo que dice, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Hasta ahí nomás, podemos seguir leyendo. Bien, la prevaricación, este delito, y todo lo que con ello encierra, también involucra ¿a quién? Al prójimo. El Señor Jesucristo dijo que en esto se encierra la ley, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿ya? Entonces cuando nosotros vemos la ley y vemos todas las ordenanzas de la ley, no solamente hay un asunto de ordenanza o designios divinos para la relación, como decimos, vertical con Dios, sino que también una relación horizontal con el prójimo. Se rompe la relación con Dios, e inmediatamente se rompe la relación con el prójimo. Entonces, cuando habla de la prevaricación, también habla de un fraude al prójimo. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí que estas leyes rigieran, ¿no es cierto?, nuestras leyes civiles, ¿cierto?, y el código penal. Imagínense, pillan a un empresario, quien sea, que ha defraudado a un trabajador y comprueban el delito y el tipo tiene que restituir y aún la quinta parte también. Bueno, eso, hermanos, se va a terminar. Pero ¿cuándo se va a terminar? Cuando la iglesia llegue al poder, ¿cierto? No, 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 eso no es así, eso no es la verdad. Diputados evangélicos se van a corromper también con ellos, hermano, como está ocurriendo hoy día. Ya tenemos un diputado por ahí, ¿no es cierto? Hijo de otro, hijo de su padre, como decimos, corrupto igual que su padre, ahora está en el Parlamento corrompiéndose más y más con esto que la Biblia enseña. La iglesia no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué lo decimos con tanta crudeza? Porque es una patudez, esa es la palabra, discúlpenme la expresión, una patudez pensar que tú o yo, o yo, ¿no es cierto?, hombres falibles, pecadores, proclives a la corrupción, vamos a cambiar este sistema corrupto. La iglesia no está capacitada para reinar y para gobernar, porque está todavía en cuerpos, cuando digo la iglesia, digo los miembros de la iglesia, en cuerpos corruptos. Tenemos que ser glorificados. Pablo decía, la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, cuando estudiamos las 70 semanas, el Señor dice que terminará el pecado de la prevaricación. Y prevaricación es también robar, defraudar, engañar al prójimo. Entonces, cuando hablamos de la inmoralidad, por ejemplo, en su amplio conjunto, no es solamente una inmoralidad relacionada con el aspecto sexual o de género. Hay una derecha que dice, la izquierda promueve la inmoralidad, ¿cierto? Que ciertamente es correcto, eso es una cosa que no la podemos negar. Promueve el aborto, promueve la homosexualidad, promueve el libertinaje, etcétera. Pero ellos mismos también promueven el defraude, ¿no es cierto?, el fraude a su prójimo. Y eso también es inmoral y Dios lo va a castigar duramente. Por lo tanto, si usted es cristiano de una línea sobria, como le decía Pablo a Timoteo, tú sé sobrio. No se puede inclinar usted ni a derecha ni a izquierda, porque ambas facciones son inmorales. De una u otra idea, frente a la ley, la colosal ley de Dios, usted cae en la inmoralidad. Y una de ellas es la prevaricación. Entonces yo estuve leyendo sobre el caso Penta aquí en Chile, el caso Soquimich, todo eso es fraude, cohecho, prevaricación. O sea, lo estamos viendo en nuestras narices. Entonces, ¿cómo quisiéramos que eso se terminara? Bueno, se va a terminar cuando Cristo vuelva por segunda vez a reinar con vara de hierro, hermanos, no antes. Amén. Mire, avancemos un poquito aquí en Levítico. Vamos a ver algunos pasajes nomás y vamos a pasar al siguiente punto. Levítico ahora. Versículo 26. Levítico 26, 39. ¿Qué dice aquí? Levítico 26, 39 al 41. Dice así: Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. Y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su, ¿qué dice? Prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Verso 41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Como ya lo leíamos, la definición de prevaricación también es resoluciones injustas, quebrantar la ley, lo establecido en este caso por Dios, que es la ley justa de Dios. Entonces, nunca olvidemos que Israel estaba deportado en Babilonia, ¿por qué razón? Por prevaricadores. Habían quebrantado la ley. ¿Qué decía la ley? 6 años se trabajaría la tierra más el séptimo se descansaría. Pero le tomaron el gustito a la producción y comenzaron a explotar la tierra y el Señor los castigó. A pesar de que Él les había advertido incesantemente de que eso iba a ocurrir, el pueblo de Israel prevaricó hasta que el Señor lo castigó y lo llevó a tierras ajenas, a tierra de sus enemigos. No obstante, sin embargo, el Señor igual mantiene su pacto y va a restaurar este pueblo. Maravillosa la misericordia de Dios, hermano. Entonces, nuevamente vemos un texto similar al respecto. Vámonos a Deuteronomio, avancemos un poquito, Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, un pasaje más explícito en a este respecto. Miren lo que dice Mateo, Deuteronomio 24, versículo 14. 14 y 15. Deuteronomio 24, 14 dice: No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo. No pasará un día, ¿no es cierto?, sin pagarle, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Versículo 17, mire lo que dice: No torcerás el derecho, ahí está, del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Ahí está hablando implícitamente de la prevaricación, del pecado que transgrede la ley de Dios y que afecta al prójimo. Entonces, por eso le digo, cuando usted analiza, ¿cierto?, la moral de Dios, no es solamente el aspecto sexual, el aspecto carnal, sino que el amplio aspecto de la moral de Dios. Entre eso, no defraudar al prójimo. Entonces, estas cosas hay que hablarlas, porque fíjese usted que leía a una persona, un hermano, que hablaba sobre, y es verdad, sobre lo que está pasando ahora previo a las próximas votaciones, ¿no es cierto? Usted sabe que se va a votar acerca de aprobar o rechazar recién una supuesta nueva constitución aquí en Chile. Eso es lo que se va a votar, ¿eh? Si deseamos una nueva constitución o no, eso sí, un sí o un no, ¿ya? Entonces este pastor muy acertadamente decía cómo la iglesia se está politizando, cómo la iglesia está hablando de política, y está en lo correcto, pero sus ejemplos solamente se centraban en una facción política que es la izquierda. Es decir, muchas iglesias actuales en Chile están abrazando una postura de izquierda, ¿cierto?, de justicia social, y que es correcto en el sentido de que están equivocadas, a eso me refiero, porque el evangelio no es justicia social. Pero no hace ninguna mención al otro lado, pues, hermano. Nosotros debemos ser sobrios, hablar del error de ambos bandos. Cuando usted estafa a un trabajador, está transgrediendo la ley de Dios también. Aunque defienda la moral de la familia, la moral en contra del aborto y etcétera, etcétera, porque hay un concepto moralista de esta facción de derecha, pero ellos no hablan de la prevaricación, porque no les conviene. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿cómo como evangélicos podremos nosotros hacer parcialidad política? Donde, vuelvo a insistir, ambos flancos, ¿no es cierto?, ambos lados caen en esta misma inmoralidad que quebranta, ¿cierto?, la ley de Dios. Entonces aquí vemos implícitamente este concepto de transgresión, de prevaricación en contra del prójimo, primeramente torciendo, transgrediendo la ley de Dios. Ahí mismo en Deuteronomio 20, 25, 1 al 2, ya estamos terminando, se nos va el tiempo. Deuteronomio 25 dice, versículo 1: Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal, mire lo que dice, para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. ¿Cómo quisiera que eso fuera real, hermanos? ¿Eh? Pero hoy día, si usted no tiene plata, no tiene salida. Ya lo leíamos en Santiago 5, dice que el jornalero no le fue pagado, reclama, y vosotros lo lleváis a los ricos, les dice, lo lleváis a los tribunales y él no puede poner resistencia, porque para poder poner resistencia tiene que tener dinero para pagar un abogado. Es terrible, hermano. Por eso que nosotros descansamos en el abogado de los abogados, nuestro Señor Jesucristo, porque él sí hará justicia. Pablo, capítulo 12 de Romanos, dice: Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, este pasaje habla de aquello. Todo esto se va a terminar. ¿Cómo no anhelar el cumplimiento de los tiempos? Los jueces absolverán al justo y condenarán al culpable. Versículo 2: Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en la tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Claro, pero hoy día los derechos humanos van a decir, no, a ver, pero ¿cómo va a azotar a esta persona? O sea, el tipo pudo matar, pudo violar, puede hacer fechorías y los derechos humanos salen ahí a borbotones, hermano, defendiendo lo indefendible. Entonces es cuando uno dice como cristiano, ¿cómo no anhelamos, hermano, que venga tu reino, ¿no es cierto? Como lo dijo el Señor. Yo en primera persona lo digo, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad así como en el cielo, así en la tierra, porque no tenemos justicia. Que el Señor nos libre en el plano humano de tener problemas judiciales porque no tenemos cómo defendernos. Usted contrata un abogado que estudia derecho y se porta chueco. Imagínense, no es chiste, es verdad. Más torcido que estudiar derecho. Entonces, ahí es donde uno dice, ah, qué bueno es estudiar las 70 semanas porque están determinadas sobre tu pueblo para terminar, no mitigar ni disminuir, terminar la prevaricación, la sinvergüenzura, la iniquidad, el abuso, hermano. Se va a terminar cuando Cristo regrese. Amén, hermanos. Terminamos ahora saltemos al profeta Amós, que yo les decía en la mañana en uno de mis libros preferidos, profeta Amós. Vamos a dar lectura a algunos versículos y vamos a ir terminando. Amós capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice. Amós capítulo 4, versículo 1. Oíd esta palabra, perdón, oíd esta palabra, vacas de Basán. Muy fuerte la palabra de Dios, ¿ah? Imagínese usted en un tedeo en esto, ¿ah? ¿Se imagina algún obispo con esas corbatas, ¿no es cierto?, de seda, esos anillos que la mano se les cae con tanto peso, ¿cierto? Y esos relojes que valen, no sé, 500 o 1 millón de pesos. Vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Versículo 4. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión. Y traed mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Ahí está ironizando el profeta. Le está diciendo a Israel. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado. Y proclamad y publicad ofrendas voluntarias. Pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Está criticando, reprendiendo duramente a Israel. Las vacas de Basán eran consideradas unas vacas que estaban en una región donde habían pastos abundantes, ¿ya? Entonces, cuando uno ve, esto es objetivo, ¿eh? Esto no es política. ¿Dónde abundan los pastos? En esta misma ciudad. Hay un sector que abunda de vegetación, de pastos, de comodidades, pero el resto no. Porque vivimos en una sociedad, y esto no tiene que ver con política, tiene que ver con la corrupción del hombre. En ese tiempo había una facción de Israel que vivía de manera privilegiada y las vacas se alimentaban de esos pastos y eran gordas. Entonces para sacrificarla había harta carne que comer, no puro hueso, costilla que no tiene nada de carne, ¿eh? Será que habían buenas, ¿eh? Lomito ahí. Y el profeta usa esta analogía porque se notaban las vacas de un sector y de otro. Usted veía pura costilla en uno y otro veía vacas gorditas. Y trata a las mujeres de los apoderados, perdón, empoderados, los que tenían el poder, las trata de vacas de Basán. O sea, en la mañana hablábamos de lo insufrible que es la palabra de Dios. Imagínense en estos términos. Entonces, por eso con justa razón, digo justa razón en el plano humano, lo querían echar y ándate a Judá y anda a hablar para allá. Entonces, ironizando el profeta Amós, porque la ironía es una manera de lenguaje también, les dice, vayan, vayan y sigan prevaricando. vayan y sigan ofreciendo, ¿no es cierto?, ofrendas con pan leudado, es decir, sigan transgrediendo la ley de Dios, a ver si les va a ir bien. Es como cuando uno dice, a ver si tú sigues bien por este camino, sigue así y vas a ver. De esa manera está diciendo Amós. Mira el capítulo 5, versículo 7, ahí mismo, Amós 5, 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Ahí está reprendiendo a quienes tienen la capacidad y el deber de hacer justicia, pero dice que ponen por ajenjo, por malo. El ajenjo es algo amargo, ¿no es cierto? Es decir, cuando usted habla de justicia, no, eso es malo, no hay que hablar de justicia, porque eso es malo en el aspecto humano, ¿cierto? Entonces, eso es algo negativo. Nosotros anhelamos justicia, pero sabemos muy bien que la justicia verdadera no la va a poner ningún hombre, sino que nuestro Señor. Pero a los jueces corruptos le dice, vosotros convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echan por tierra. Versículo 10 y 11, dice así, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Versículo 11, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaste casas de piedra labrada, parece que lo estoy viendo aquí en Chile, ¿ya? Más no las habitaréis, ¿cierto? Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Le está anunciando el juicio. Versículo 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho. Note. Y en los tribunales hacéis perder su causa ¿a quiénes? A los pobres. Versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Versículo 23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Por más que canten, ha visto los tedeum cuando cantan. El Señor aborrece todo eso. Lo aborrece. Versículos, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Amós 6, 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio de del engordadero. Versículo 5. Gorjean, así como que cantan, ¿no es cierto?, al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, ¿cierto? Podríamos decir los perfumes más caros, ¿ya? Y no se aflige por el quebrantamiento de José. Versículo 12. Y con esto terminamos. Ahí mismo, capítulo 6 de Amós, versículo 12. Correrán los caballos por las peñas, arrarán en ellas como bueyes, con bueyes. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Note que es lo mismo que decía anteriormente. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. ¿Qué es lo que está anunciando a Israel el profeta Amós? Juicio, la invasión asiria. Acuérdense que Israel fue invadido por los asirios, Judá fue invadido por los babilonios, por causa de la prevaricación, por causa de la transgresión de la ley, que incluye todos los aspectos del quebranto de la ley. Y Amós en lo particular menciona mucho esto del menesteroso, del pobre, del desvalido, porque el Señor se preocupa de eso. Pero cosas que no se hablan. Por lo tanto, es muy interesante que las meditemos en este pasaje, específicamente sobre la esperanza de un pueblo que será restaurado en el futuro, en virtud de las 70 semanas, estas 70 semanas que están determinadas, y que en primer lugar el Señor terminará la prevaricación. una esperanza que no solamente está dada para Israel, sino ciertamente para nosotros también. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente, Señor, dándote la gracia por tu palabra, que nos enseña, que nos instruye, que nos hace caer el velo, que nos permite más mirar más allá de la óptica humana, la óptica política, del color que sea. Nos ayuda a santificarnos de tantas corrientes filosóficas, de tantas ideas que solamente provienen de nuestro defectuoso corazón. Gracias, Padre, por motivarnos y ayudarnos a estudiar esta temática, que confesamos que no es fácil el entender este lenguaje que encierra muchas correlaciones con cálculos numéricos, pero que gracias a ti, Señor, y a tu Santo Espíritu, nos podemos ir familiarizando con todo esto y comprendiendo los tiempos y entendiendo de que nosotros no somos Israel, sino que somos tu pueblo, la Iglesia, y que Israel, con toda la iniquidad que cometió, podríamos decir humanamente, es digno de ser desechado y condenado. Pero tu pacto, y como dice tu palabra, por causa de los padres, este pueblo será restaurado. Padre, te damos gracias por comprender sobriamente tu palabra, o por ir comprendiéndola de manera equilibrada y sobria. Sabemos que Israel es tu pueblo, y que la promesa abrahámica es que todo el que bendijere a Israel también será bendecido, y todo el que lo maldijere también tú lo maldecirás. Padre Santo, gracias por poner en nosotros un temor reverente a este pueblo, que es tu pueblo, porque tú escoges no lo mejor, sino que lo vil, lo despreciado, lo que no merece, para ensalzar, engrandecer tu gracia y tu gran misericordia. Como dice el texto, tú sujetaste en vanidad, en desobediencia a todos, para tener misericordia de todos. Y ahí estamos también nosotros. Gracias, Padre, por esta hermosa temática de las 70 semanas, porque también nos llena de esperanza en el sentido de que un día terminará la corrupción en este mundo, y también, de alguna manera, nos representa a nosotros que cuando seamos glorificados, nuestro cuerpo pecaminoso quedará para siempre atrás. Muchas gracias, Padre, por este itinerario glorioso que nos espera. Oramos para que nos ayudes a seguir meditando y nos motives a seguir viniendo a las reuniones, aprendiendo y empapándonos de esto que tanto bien nos hace. Oramos por todos nuestros hermanos, una vez más, por aquellos que están vacacionando, para que tú les bendigas, les guardes, Señor, y les permitas tener unas lindas vacaciones, aprovechando los últimos días de verano, y que podamos pronto ya reencontrarnos todos juntos acá. Oramos sin merecerlo, Señor, pero confiamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.